Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Iker Fernández.
Gabón, buenas noches, bienvenidos una jornada más, un día más a su cita con el deporte, a su cita con Bilbo Sport. Son las 11 de la noche y 2 minutos. Reciban el saludo cordial de Iker Fernández en nombre de toda la redacción deportiva de esta su casa. Aquí estamos en esta jornada de miércoles, 8 de noviembre, prestos y dispuestos un día más a acercarles la actualidad deportiva que nos ha dejado la jornada. Y lo que nos ha dejado la jornada a última hora ha sido la victoria de Bilbao Basket en la FIBA Europe Cup por 76-71 ante el Anvil Lokla Wek. No sé si lo he dicho bien, José Manuel Simón. Buenas noches.
Ah, bueno, Iker. Yo diría que es Blosla Wek, pero bueno.
Blos. Ahí estás añadiendo consonantes que no me salen.
Pero pues, los polacos sabemos cómo pronuncian.
Claro. Todo el mundo sabe cómo pronuncian los polacos.
Tuve 10 días un polaco en casa. Claro. En casa, entonces mi experiencia es esa. Mi experiencia con Polonia es esa. Es esa y decir Lewandowski y ese tipo de cosas.
Entonces, ¿qué has dicho que es? Blos, ¿cómo? Bloslavec.
Yo diría que es Bloslavec. Es que a mí no sé si es una C, una L.
O sea, la C esa se convierte en S o qué. Bueno, da igual.
Yo creo que sí.
Vale.
Sí, creo que sí.
Bueno, sí, pues
claro, sí, porque si no parece que estás tirando una lata por al suelo.
Esguince de lengua y todavía tengo una hora por delante, tú. Lo importante es que los hombres de negro vuelven a complicarse la vida. Casi tenemos los fantasmas del fin de semana pasado en un partido, pues que tú me contarás porque has estado allí, pero en un principio parecía que estaba controlado, pero poco a poco estos polacos se han ido acercando en el marcador y han estado a puntito de darnos un susto.
Sí, lo importante es la victoria por 5 puntos, 76-71, y la clasificación virtual a la segunda ronda de la FIBA Europe Cup. Ya más o menos parece que el grupo está un poquito perfilado, luego lo comentamos, pero ya digo, este equipo, recordemos que Anvil es el vigente campeón de la FIBA Europe Cup, llegaba solo con una victoria, que es la que consiguieron el otro día contra el Sibiu rumano. Estaban prácticamente eso, agotando sus últimas posibilidades, su última bala de venir aquí a por lo menos tener posibilidades para pasar de ronda, y ahora mismo yo diría que eso, que están con pie y medio fuera de la competición, ¿no? Porque tienen que ganar los 2 partidos que le quedan. Yo creo que juegan contra Caledonia, que es el que está tercero, entonces pues bueno, eso se puede notar un poco en la forma de jugar de ellos. Tengo que decir que juegan un baloncesto espectacular, o sea, Por lo menos es el baloncesto que me gusta ver, ¿no? Un baloncesto con muy dinámico, con mucho ritmo, encontrando al final el hombre libre, que en este caso ha sido un jugador de ellos, un polaco, no me acuerdo el nombre, creo que el otro se pronuncia también, Grosnach, una cosa así, bueno, ha metido 32 puntos, o sea, una cosa loca, sobre todo eso, a base de triples, no ha sido 32 puntos, ha sido 20 y algo, o sea, han sido 20, 23 creo que han sido, pero ha sido a base de triples, de encontrarle libre, ¿no? Y bueno, los pivots de ellos, pues, con cierta facilidad, y que el Bilbao Basket, pues, a decir verdad, se ha complicado un poco la vida, y a mí no me gusta tampoco mucho criticar al arbitraje, pero en este caso, el arbitraje ha sido muy malo para los dos equipos, ¿eh? O sea, yo lo voy a poner para hacer un poco objetivo, para que no haya tampoco mucha sospecha, ¿no? Pero es decir, ha habido una acción, ha sido un campo atrás, que le han pitado a Renfro, o sea, ha sido en el último cuarto, en los últimos minutos, que se le han pitado a Renfro, cuando clarísimamente había tocado a un jugador del Anvil, y luego, también un poco antes, Denzel Anderson le ha hecho una antideportiva clarísima a Sanders, ha sido posiblemente igual el jugador de ellos, el más desequilibrante, aunque tampoco ha sido el que más puntos ha metido, ¿no? Pero el foco, el jugador estrella del equipo, le ha hecho una falta, que para mí antideportiva clara, la han revisado en el instant replay y han dado al final saque de banda. O sea, ya digo, hay decisiones que son un poco difíciles de comprender, raras, que tampoco las comprendo. Que, por ejemplo, que en el primer cuarto no hayan pitado ninguna falta y que el nivel físico haya estado altísimo. Y luego a partir del segundo cuarto, en el segundo cuarto el Bilbao Basket ha entrado en bonus en el minuto 2. O sea, en el minuto 2, con faltas absurdas, como por ejemplo un empujón de The Reader, de esto que se estaba tropezando y justo ha chocado con un jugador un contacto y le han pitado falta. Estaba por Sarnau, que sabemos que es un hombre tranquilo, es un tío que tiene una sangre fría, tiene...
Sí, sí.
Horchata en las venas, se le estaba viendo desesperado con el arbitraje a Ponsarnau. O sea, estamos hablando de eso, de que es un poco indicativo de lo que ha podido pasar. Y digo, a partir de ahí, eso, más el tema del arbitraje. Y lo más que, sobre todo eso, en el segundo cuarto, sí que es verdad que eso, más allá de las faltas y del problema con las faltas, ha tenido un buen arreón, sobre todo al final del segundo cuarto, gracias a una muy buena defensa, sobre todo de Rabaseda, que hoy ha acabado el partido con ocho robos de balón, que eso es una brutalidad, sí, sí, el baloncesto. Más 6 rebotes, que muchos de esos rebotes me gustaría verlos cómo los contabilizan, porque puede ser también sean robos de compañeros que le caigan a él. O sea que, bueno, que al final es una labor excelsa en defensa de Rabaseda, con un ataque, bueno, muy muy sólido. También Kileya Jones echándose al equipo a las espaldas, con canastas fáciles bajo el aro, que sigue fallando, pero bueno, por lo menos hoy ha sido al final el mejor jugador del Bilbao Basket en cuanto a valoración, en cuanto a puntos, que ha acabado con 24 puntos. Ha sido gracias a eso, porque el acierto exterior una vez más ha sido nefasto, y todo eso. Luego en el tercer cuarto, Anvil se ha vuelto a meter en el partido, insisto, pues con tiros fáciles, con desconexiones del Bilbao Basket, y luego en el último cuarto ha sido un desbarajuste, pero para los dos equipos. O sea, es que ha habido momentos en los que parecía que no entraba, que la canasta no quería, o sea, escupía todos los balones, ¿no? Adam Smith, de estos tiros que le vemos que se fabrica él a 5 o 6 metros, que suele meterlos todos o prácticamente todos, nos fallaba. Kulama y bandejas bajo canasta las ha fallado también, ¿no? Entonces, ya digo, cosas que eran inexplicables para un partido. Luego se suma que en los últimos minutos es verdad que ellos han apretado, se han llegado a poner incluso 4 abajo. Yo creo que la acción definitiva, lo que ha marcado el partido, ha sido un 3-1 de Denzel Anderson desde la esquina, que al final, pues eso, pasas de estar 4 arriba a ponerte 8 arriba, pues cuando faltaban 2 minutos. Pero bueno, pero es que sí, insisto, aparte de ese campo atrás dudoso, luego ha habido una jugada que Kulama haya tirado a canasta, ha hecho una bombita, que Kilija ya un se ha colgado en el aro y han pitado la falta por colgarse en el aro. O sea, que es decir, de estas acciones de las que te sacas del reglamento, de la... Dices, madre, es falta, porque esa es falta clara, ¿no? Pero que rara vez un jugador profesional le pitan falta por colgarse en el aro cuando no te toca hacerlo. Pues Kilija ya un se ha pasado, y ya digo, de esto que dices, este partido se nos está volviendo a complicar, se está volviendo a ir por el mal camino. Y bueno, ya digo, una muy buena victoria, pues por lo que supone, pues al final supone la clasificación, no es matemática todavía, sino que es virtual. Creo que vaya ganando uno de los dos partidos que quedan. La semana que viene se visita Rumanía, se visita Sibiu, y viendo cuál ha sido, pues eso, lo que pasó en el partido de aquí de casa, o cuál ha sido los que al final los pobres, pues bueno, pues pierden todos los partidos pues por paliza. Había perdido contra Caledonia también ahí en Escocia por paliza. Lo normal, vamos a decir, que sea una victoria del Bilbao Basket, y Ya, vamos a decir eso, que puede pasar incluso eso, como ya pasa como primero de grupo. Si quieres repasamos, ya digo, estamos mirando
los grupos, ¿no? Los posibles grupos.
Sí, uh-huh. Sí, recordemos, bueno, esta segunda fase de la competición comienza el 6 de diciembre, comienza el Día de la Constitución, y entonces, bueno, al Bilbao Basket está en el grupo B, entonces pasa como primero del grupo B, le tocaría el primero del grupo A, que es uno de los que está... Ya digo, es que luego al final pasa que la composición de los grupos todavía falta por saberse del todo por el tema de los israelíes que bueno, que han abandonado la competición, entonces pues hay algunos partidos, no están todos los grupos con cuatro partidos, sino que hay alguno que todavía, pues eso, tiene que contar como aplazado, etcétera, pero bueno, ahora mismo el líder del grupo A, invicto, es el Balkan de Bulgaria, uf, maravilloso. Sí. Y luego estaría el Bilbao Basket como primero del grupo B, y luego también estaría el primero del grupo I, que ahora mismo yo creo que es el grupo de, no sé decir de la muerte, pero por lo menos hay dos equipos que están peleando por la primera posición. Es el Göttingen alemán, que es el que va líder invicto, y luego estaría también el Varese de Luis Scola, y luego entraría el peor de los segundos clasificados, ¿no? Entra los seis segundos clasificados, los seis mejores, pues bueno, ese peor de los mejores, el sexto, entraría en el grupo, o pasarían los dos primeros, así que bueno, confiemos en que el Bilbao Basket ya la semana que viene consiga sellar eso de manera matemática, la clasificación como primero, que esté un poquito más perfilado los grupos y que podamos darlo, ¿no? Pero bueno, ya digo, un partido surrealista de baloncesto, uno más.
uno más, eso te iba a decir, uno más.
Sí. De esta competición maravillosa que yo estoy diciendo que me fascina y que ha dejado ya, esto ya lo dejo como anécdota de color para acabar. Hoy había, los canales de Mirivilla se habrán dado cuenta, igual incluso está viéndolo por la tele también, había como 25 aficionados del Anvil. Hoy, polacos. Polacos, muy polacos, hay que decirlos. Muy eslavos. Bueno, estaban sentados en primera fila, han estado toda la primera parte de pie, que la final tenía que bajar a detener la gente del Bilbao Basket. Oye, sentaros, que la gente de atrás quiere ver el partido y no está viendo nada, porque claro, medís 1,90, tíos. O sea, por favor, sentaros. Bueno, ya digo, estaban sentados justo lo que es detrás del banquillo, donde se suelen sentar los aficionados rivales cuando vienen pocos aficionados, ¿no? Normalmente les ponen arriba, bueno, en este caso, el que haya estado en Mirivilla alguna vez lo haya, y ha sido un poco observador, lo ha podido ver. Bueno, ya digo, estaban 25 aficionados del Anvil polaco. Estaban ahí pues con sus cosas. Bueno, este equipo del Anvil han sacado una publicidad de turismo de la ciudad, la han colocado detrás del banquillo, que está prohibido por la FIBA. Han tenido que venir los árbitros a decirles, por favor, retirad esa publicidad. Claro, o sea, estaba perfectamente colocada para que en los tiempos muertos se viera,
sí,
la publicidad.
Han montado un fotocall, han montado un fotocall detrás del banquillo, vamos.
Sí, correcto. Solo faltaba que apareciera por ahí, pues eso, algún famosete de por aquí de Bilbao, ¿no? Han montado eso, un fotocall detrás del banquillo. Bueno, pues en el momento en el que los árbitros les han dicho, por favor, retirad eso, ha sacado un miembro del club del Anvil, de la mochila, unos flyers, unos pues, de publicidad, se los han repartido a los aficionados, que yo hasta este punto he estado dudando si son aficionados o son gente del club, que financiada por el club, y se han ido a las puertas de Mirivilla a repartir los flyers de publicidad de visita Polonia, visita Wrocław.
Esta campaña de turismo de los polacos es buena, ¿eh? Hombre,
muy bueno.
Si rascan algo...
Yo tengo que decir, claro, posiblemente tú vayas a esa ciudad y no sé, igual es maravillosa y estamos aquí perdiéndonos algo, ¿no? Ahora mismo está muy de moda irse a Albania, la gente se va a Albania de vacaciones. Bueno, pues igual estamos perdiendo una ciudad maravillosa. Ahora, yo te juro que lo que he visto hoy, ya de todo, tanto dentro de la cancha como fuera, yo me he quedado perplejo, de verdad. O sea, perplejo, maravilloso, fantástico. Oye, yo solo tengo que quitarme el sombrero ante... Ante el Anvil Wrocław, su afición y la estrategia de marketing que se han marcado, porque ha sido perfecta.
Claro, es perfecta. Eso. Ganamos, te diviertes, ves cosas nuevas, pues esto es una maravilla.
Sí, claro, eso es. Encima ves equipos con colores raros, claro. es una competición maravillosa, claro. Solo falta eso. Pues es como una máquina tragaperras esto, son sorpresas, sonidos, estímulos, es una cosa maravillosa, la verdad, es una competición maravillosa, me encanta.
José Manuel Simón, que te mando un abrazo, muchas gracias, amigo, que descanses.
Nos vemos,
Iker, agur. Son las 11:15, esto decía Jaume Ponsarnau tras la victoria de hoy.
Bueno, yo creo que hemos hecho la primera parte más sólida de la temporada y la hemos necesitado hacer porque es un equipo que exige mucho, que juegan muy bien, muy dinámico, muy rápido, con muy buenos tiradores, encima estaban encontrando inspiración, y hemos tenido que hacer un muy buen trabajo defensivo, especialmente para poder dominar el partido, ¿no? En ese momento, yo creo que desde la defensa hemos encontrado puntos, muchas carreras, y hemos encontrado juego. La segunda parte no, hemos jugado peor, hemos defendido también peor, pero si alguna cosa nos ha dado la victoria ha sido que el nivel de nuestra defensa ha sido lo suficientemente bueno en la segunda parte como para ganar, ya que nuestro ataque no lo ha sido. Hemos estado muy poco eficaces, jugando mal, haciendo detalles, haciéndolos muy mal en ataque, y eso les ha dado pues la opción de ganar el partido.
Vamos con las preguntas, si tenéis alguna por aquí.
Hola, Jaume. Hola. ¿Tiene alguna explicación o tú cuentas alguna explicación a esta de repentina ansiedad que parece que le ha entrado al equipo, sobre todo en ataque, ¿no? En eso es lo que dices, ejecutar mal, hacer malos tiros, precipitarse.
Pues, bueno, pues tiene la explicación de jugadores que quieren hacerlo bien, ¿no? Y que no le están saliendo las cosas bien y, pues, como consecuencia entran en dudas, ¿no? Yo creo que estamos haciendo una buena temporada. Sabemos que tenemos que mejorar en cosas y eso no nos tiene que llevar a dudas, ¿no? Es el momento de creer al máximo en lo que hacemos y en cómo lo hacemos. Y pues somos un equipo que reparte las confianzas y que estas confianzas repartidas pues vayan dando sus frutos, ¿no? Y pues hay algún jugador que está en su bache, pues de los baches te impulsas hacia arriba y a salir de esto, ¿no? Lo que es muy importante en este sentido, no sacrificar la dinámica de juego del equipo por estas dudas. Y eso es lo que tenemos que hacer un paso para mejorar.
Yo me oí cuando ves a que se está acercando el equipo rival después de haber llevado más o menos una ventaja, no voy a decir cómoda, pero bueno. ¿Qué es lo que dices al equipo para que tengan tranquilidad, que luego hemos visto? Bueno, lo que has dicho tú, que ha habido precipitación en algunos ataques.
Bueno, sobre todo que es el momento de estar súper concentrados y hacer las cosas que entrenamos. Y es el momento de no inventar y centrarse en las cosas que tenemos súper entrenadas y que hasta ahora han tenido buen rendimiento. Y si hoy no lo tienen, ya buscaremos otra cosa para, ¿no? Y bueno, pues ahora pues sí que estamos en un momento en que sí que es cierto que ha habido un poquito de dudas, pero eso no quiere decir que estemos mal, ¿no? Estamos en una situación muy buena, tenemos casi la clasificación conseguida para la siguiente fase, en un grupo en el que había este equipo, que era muy buen equipo, y bueno, pues para nosotros esto tenemos que congratularnos, ¿no? Y seguir, y pues buscar estas teclas que nos ayuden pues a hacer este paso que ahora necesitamos hacer a nivel de solidez, que la primera parte, por ejemplo, hemos hecho muy bien.
En este Tour de Force de partidos, claro, la primera parte con un triple, 48 puntos. Da la sensación de que este equipo tiene un arsenal importante. Lo mismo que decía Robert, no sé muy bien en por qué la gente entra en bache, ¿no? Decía Rabaseda después del partido, tenemos que jugar 40 minutos y no tener miedo.
Pues eso es. Yo creo que es una buena definición, ¿no? Es muy importante entender el partido en sus 40 minutos o más, ¿no? Y que entender que esto exige pues siempre dar todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio, todo tu compromiso para el equipo, esté acertado o no esté acertado, ¿no? Y bueno, y que es muy importante en este sentido que las cosas que trabajamos, ¿no? Hacerlas, y eso es lo que nos tiene que dar confianza, y en eso es lo que tenemos que estar centrados. Pero como has dicho, 48 puntos la primera parte con solo un triple, eso es de tener capacidad, ¿no? Y esta capacidad yo creo que mucho viene pues cuando encontramos toda esta fuerza en defensa, todo este éxito defensivo, pues realmente somos un equipo que puede ganar a cualquiera.
Hola, Jaume, felicidades por la victoria. Hablas de baches, te quería preguntar por un jugador que está en uno claramente, que es Alex Reyes. ¿Te preocupa? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo piensas volver a meter en dinámica para intentar ganarle el domingo al Madrid?
Bueno, a mí lo que... A mí no me preocupa, ¿eh? Y esta es la forma. O sea, pues los tiradores pasan por estos periodos, ¿eh? Y a veces están acertados, a veces no. Lo que es muy importante es que él siga buscando el camino para trabajarse, para encontrar este acierto, pero que en todas las otras cosas esté bien. Y hoy, por ejemplo, ha estado bastante bien en las otras cosas, bastante bien. Y pues no estoy preocupado.
Si no nos preguntan.
Las palabras de Jaume Ponsarnau tras la victoria de hoy. 11 de la noche, 20 minutos, cerramos con el baloncesto, enseguida abrimos con el fútbol.
¿Quieres viajar a la India sin salir de Bilbao? Kartar Indian Restaurante, tu destino para la auténtica gastronomía india.
Con una amplia carta repleta de sabores exquisitos, desde nuestros deliciosos platos al curry hasta el cordero cocinado en horno tandoori.
Contamos con amplios salones para grupos y de martes a jueves, menú del día por 13,50.
Reservas en el 946-54-98-18. Kartar Indian Restaurante, en Avenidas Catasuna 8, Miribilla.
Y si vienes de parte de Radio Nervión, 5% de descuento.
¿Quieres tener la instalación eléctrica de tu casa siempre a punto para evitar cualquier tipo de problema o accidente? Aguervide, empresa homologada por Iberdrola, te ofrece un servicio de mantenimiento eléctrico para tu vivienda por un precio insuperable, 89,90 euros más IVA al año. Aguervide revisa las principales partes de la instalación eléctrica para garantizar la seguridad de tu casa y emitimos un informe de su estado. Y ahora, como promoción, te regalamos un detector de humos. Más información en el 94-403-7667. Apunta, 94-403-7667. O en aguervide.com.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Veintidós minutos pasan ya de las 11 de la noche. Luis Mari Vivanco Perillas, Gabón, buenas noches. Tiempo ya para hablar del Athletic y de ese próximo compromiso del viernes ante el Celta. El equipo ha entrenado esta mañana, bueno, como siempre, pues eso, no podemos ver nada por aquello de las puertas cerradas, pero sí. Bueno, que el equipo ya se prepara para el choque del viernes.
Sí, hemos tenido antes una interesantísima rueda de prensa de Óscar de Marcos a las 10:15, luego el entrenamiento ha empezado un poco más tarde, tendrían vídeo o algo así, porque eran las 11:15, todavía no han salido, estamos ahí, bueno, pues a la rueda de prensa de Óscar de Marcos, han tardado un poquito más, bueno, hemos podido ver que, por ejemplo, Raúl García entrena con normalidad, que no creo que tenga una pega para entrar en convocatoria. En el caso de Herrera, tres cuartos lo mismo, aunque quizás es un poco pronto todavía para el jugador rojiblanco. Vamos a ver si puede entrar en la convocatoria. Y el que ha faltado, por supuesto, Yuri, que va a ser baja, y en el caso de Yerey también. Y no sé si ocurría como la semana pasada, pero el que no estaba era Aitor Paredes, ¿no? Tampoco la semana pasada estaba prácticamente hasta el penúltimo entrenamiento, no estuvo con el grupo y luego fue a Villarreal y jugó creo que fue uno de los que jugó el partido completo, ¿no? Así que pendiente sobre todo de Aitor Paredes, a ver si puede estar o no estar. Mañana entrará la convocatoria, el equipo mañana entrena por la tarde, a las 5 ruedas de prensa de Ernesto Valverde, y es viernes a las 9 de la noche en la Catedral, ese Athletic Celta, que viene envuelto con mucha polémica, no por nuestra parte, sino porque el Celta, que al final las cosas como son, le está metiendo unos atracos a mano armada, y la gente de Vigo, los gallegos que son celtiñas, o la afición celtiña, está clamando contra los arbitrajes, contra el VAR, y la verdad tiene parte de razón, pero el Athletic no tiene culpa de lo que le hayan hecho los árbitros y los que están en la sala VAR, con lo cual no creo que debe haber ninguna polémica, aparte que es un equipo que viene en descenso, son solo 7 puntitos, terceros por la cola, o se les han molado puntos por decisiones arbitrales gravísimas, pero no quita para que paguemos nosotros. Nosotros vamos a lo nuestro, a intentar ganarle, a darle ritmo al partido. Las aperturas clasificatorias las tienen ellos, los que pueden tener un error por los nervios, por la situación de la tabla, lo van a ser ellos, y nos aprovechar de toda esa situación, lo mismo que nos han aprovechado nosotros en otras circunstancias cuando hemos estado abajo.
Sí, porque al final el run-run sí que hay, ¿no? Sí que existe. A ver qué es lo que ocurre el viernes, esperemos que no tengamos que acordarnos del arbitraje, esperamos que el partido vaya por los derroteros que tienen que ir. Claro, porque no queremos ser aquí ahora los que paguemos la broma de lo que le está ocurriendo al conjunto gallego.
Aparte que el Atleti no es ni el Granada, ni el Almería, ni el Albacete, ¿sabes? No creo que tendrían el cuajo en este caso de hacer la vista gorda con jugadas del Atleti y pitar a favor del Celta para resarcirle de los errores que han tenido con ellos todas estas jornadas. No creo que sería, porque si han fallado 4 veces en contra del Celta y vuelven a fallar, sería un 5º fallo esta vez en contra del Atleti, pero yo creo que no. Ahora, que tienen que quejar, es normal que se quejen. Tú ponte a la contra, que estás en un equipo hecho para estar más o menos sin apreturas en la clasificación, de repente te ves ahí abajo y encima te están machacando los árbitros, ellos son nomás que sí, protesten. Sí. Nosotros a lo nuestro, que también las hemos tenido nosotros en la salida gorda esa temporada, pero bastante gordas además, y que bueno, seguir adelante, pero vuelvo a repetir que no creo que el estamento arbitral diga, bueno, vamos a ayudar al Celta porque con todo lo que le hemos fastidiado ahora le vamos a regalar 3 puntos de San Mamés. No, yo creo que no. O sería errar, si han fallado 4, 5, 6 veces con el Celta, sería errar una 7ª vez y no creo que lo hagan, claro.
Bueno, mañana comparecencia de prensa de Ernesto Valverde.
Sí.
Y ya, pues eso, ya nos metemos en previa mañana, o sea, que eso
sí,
ya...
Sí, mañana la previa, mañana jueves, así. Sí, ahora es el partido en viernes, mañana previa por la tarde en la tele y por la noche en la radio, y bueno, a ver si podemos recuperar a Paredes, estar pendientes también de Raúl García, que en principio va a entrar en convocatoria, y luego, bueno, como de siempre, ¿no? A ver qué equipo saca el míster, pero normalmente lo que dice la gente y lo que suele ser en el fútbol, lo que funciona no lo toque, así que mañana hablaremos de ello, pero creo y espero que el 11 que salte a San Mamés el viernes no sea muy diferente del que para mí tan brillantemente ganó en Villarreal hace 3 días.
Como has dicho, Óscar de Marcos hoy ha sido protagonista, un Óscar de Marcos ya con unos, sí, con unos números más que serios, con unos guarismos importantes.
Numerazos.
Y a un nivel pues que hace que obviamente no haya aquí el quite de ese lateral derecho.
No, mañana entrará en la lista y el viernes será titular. Al final lo está haciendo de cine. Yo creo que su renovación está más cerca, hombre, todavía, como decía él, no descarta nada, ¿no? Todavía queda mucha liga, que la cosa se puede torcer, pero en principio, como siga este ritmo, está clarísimo que va a renovar con el Atlético, clarísimo.
Pues vamos a escucharle. Luisma, gracias, un abrazo, buenas noches.
Mañana estamos, sí que.
Agur. Escuchamos al de la Guardia, a Óscar de Marcos.
Pues contentos, hombre. Al final es un campo muy complicado, que siempre nos ha costado puntuar ahí. Y creo que hicimos una muy buena primera parte. Pues bueno, encima tuvimos mucha eficacia. Y bueno, ponerte 3-0 por delante siempre ayuda, aunque al final, pues bueno, nos tocó sufrir como el Atleti que somos y nos suele pasar.
En este sentido, llega el Celta, un equipo clasificatoriamente que está sufriendo en este inicio de temporada. ¿Puede ser un partido trampa?
Hombre, es un partido seguro que muy complicado, al igual que son todos los partidos. El Celta siempre nos ha puesto las cosas complicadas, es un equipo que juega muy bien y bueno, nosotros intentaremos hacer nuestro juego en casa, intentar mandar en el partido, intentar conseguir 3 puntos para irnos muy bien al parón.
Olga.
Hola, Óscar. Hablas de lo que tocó sufrir el otro día, pero es que lleváis una semana de últimos minutos calientes, ¿no? El día del Valencia, el día de la Copa, el otro día en Villarreal. ¿Uno se acostumbra o el corazón sigue sufriendo?
Bueno, sufres muchísimo. Al final íbamos 0-3, parecía que el partido se iba a acabar así, que estaba controlado y bueno, una vez más el fútbol te demuestra que hasta el final puede pasar cualquier cosa. Nos hicieron en 2 minutos 2 goles y bueno, es verdad que son momentos que hay que mantener un poco esa sangre fría para poder llevarte los 3 puntos y bueno, no perder lo que ya teníamos.
Bueno, Óscar, ¿qué te dice tanto a nivel deportivo como a nivel físico como a nivel personal el hecho de estar cerca de igualar a una leyenda del Atlético como Chirola en lo que se refiere a partidos jugados y además hacerlo en San Mamés tras lo que has tenido que sufrir a nivel de lesiones en las últimas temporadas?
Bueno, pues para mí el poder igualar a Andoni es un orgullo, lo tengo como un ejemplo donde mirarse, como un referente y bueno, como un ídolo. Entonces, él me ha ayudado muchísimo y el poder igualarle, bueno, es una satisfacción personal muy grande.
¿Y todo? De Marcos, a nivel personal estás disfrutando mucho, un poco menos. En el campo se te ve muy bien, pero tú a nivel personal, ¿cómo estás disfrutando esta temporada?
Bueno, pues en el campo estoy disfrutando, la verdad. Es verdad que ya llevo muchos años y sí que quizás estoy prudente o más prudente en todo lo que voy haciendo, pero en el campo pues estoy disfrutando y bueno, eso es bueno y como no sé cuándo, como siempre digo, cuándo va a ser mi final, el disfrutar el día a día es importante.
Diego.
Hola, Óscar. Oye, volviendo al partido del Celta, todo el ruido que está habiendo alrededor del Celta, todo lo que, bueno, pues está generando de quejas desde Celta, ¿eso es una cuestión que vosotros valoráis a la hora de pensar que el equipo puede estar un poco fuera de sí, el Celta, o no, o simplemente paséis de ello?
Bueno, nosotros yo creo que nos centramos en lo nuestro. Al final cada uno, pues bueno, tiene sus problemas en su casa, por así decirlo, y nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, a que nuestro partido tenga ritmo, como a nosotros nos gusta y nada más.
Óscar, ¿te has planteado seguir un año más viendo tu buen rendimiento? Estás pues bueno, ahorrando esfuerzos, como os has dicho hace un momento. ¿Te planteas seguir en Atleti una temporada más?
Ahora mismo pues solo me planteo esta temporada y ir viéndolo. Llevamos 12 jornadas en las cuales me he encontrado muy bien y bueno, habrá que ir viendo el año, pero el año es muy largo todavía.
¿Por qué?
Hablando un poco de lo que decía Diego, del ruido que se está generando en todos los arbitrajes, al VAR, del Celta, es evidente que ellos se tendrán que preocupar cada equipo de lo suyo, pero que al final los enfrentáis, ¿no? Y que en el ambiente queda, bueno, pues al Celta le han estado perjudicando, de alguna manera se lo van a devolver, no sé si pensáis que podéis pagar un poco los platos rotos de todo lo que ha ido ocurriendo al conjunto Vigues en estas últimas jornadas.
Bueno, no lo creo, la verdad. O sea, yo creo, confío en la buena fe de los árbitros, en que al final ellos van a ir a pitar lo que ven, el mejor partido posible, y no creo que nosotros tengamos que pagar los platos rotos del Celta o de ningún otro equipo. Simplemente cada uno tiene lo suyo. Nosotros también hemos tenido acciones polémicas a lo largo de la temporada, pero bueno, son cosas que pasan y cada partido es totalmente diferente.
Óscar, ¿cómo ves a Nico Williams? Se acaba, bueno, en 2 meses prácticamente es libre de negociar con quien quiera. ¿Eres optimista de cara a su renovación y cómo le ves tú dentro del vestuario?
Bueno, yo le veo bien, le veo como siempre. Ojalá, confío en que siga con nosotros. Para nosotros es un jugador muy importante que bueno, que tiene ese desequilibrio y nos ayudaría que continuase aquí. Confío en que va a ser así y bueno, ojalá por el bien del Athletic, a mí me encantaría.
Óscar, egunon, ¿cómo crees que afectaría la marcha de Iñaki Williams a la Copa África dado su buen momento en el equipo esta temporada? Gracias.
Hombre, es evidente que está en un momento muy, muy bueno, quizás el mejor de su carrera y será importante, si se da esa baja, pues va a ser importante para nosotros. Intentaremos que se note lo menos posible, tenemos jugadores que pueden cubrir ese puesto, pero sí que es cierto que en el momento en el que está, pues ahora mismo es muy desequilibrante.
Uno de los recambios parece a futuro de tu posición es Beñat Prados. En los últimos 3 partidos, si no recuerdo mal, lo hemos visto en 3 posiciones diferentes. Un poco nos recuerda a ti, ¿no? Cuando empezaste de interior y terminaste de lateral, hablas mucho con él, te sientes identificado, ves reflejado en Beñat lo que fuiste tú de joven, de pequeño, cuando empezaste en primera.
Bueno, sí que él es un jugador que trabaja muy bien, entrena muy bien, que intenta mejorar en el día a día. Se adapta a bastantes posiciones y bueno, es un jugador que escucha mucho y que quiere aprender. Así que no sé si yo me siento, no me acuerdo muy bien cómo era, pero bueno, sí que a mí me da gusto que haya ese tipo de jugadores que siempre quieran crecer y eso es muy bueno para el Athletic.
Óscar, ha pasado prácticamente un tercio de la temporada, estáis quintos con 21 puntos, curiosamente los mismos que tenía el equipo a estas alturas la pasada temporada, luego llegó aquel parón por el Mundial, aquel bajón de rendimiento del equipo. ¿Ves alguna diferencia, alguna similitud de este arranque con el de la pasada temporada y sobre todo de cara al futuro?
Bueno, lo dije hace poco y creo que las sensaciones son mejores esta temporada. Si me dices que los puntos son los mismos, pues serán, pero sí que es cierto que al final los partidos que hemos perdido, pues bueno, son contra rivales importantes, en campos difíciles, y luego pues ha habido en otros campos también complicados que hemos conseguido sacar los tres puntos que el año pasado no lo conseguimos hacer. Entonces creo que el equipo está mejor contra equipos más complicados que el año pasado a estas alturas, y bueno, son un poco las sensaciones que yo tengo.
También quería preguntarte, Óscar, la falta de gol ha sido algo recurrente en las últimas temporadas, que se ha achacado a este equipo, pero bueno, había mantenido una solidez defensiva que, no sé, desde fuera parece que se ha perdido quizá por el otro día, lo que ocurrió, dos goles en tan solo un minuto, porque el Rubí también nos hace un gol. Tú que estás en esa parte defensiva, aunque ya sabemos que aquí defiende y atacan todos, ¿cómo ves esa solidez defensiva? ¿Notas que os hacen ocasiones con más facilidad que a principio de temporada o que incluso la pasada temporada?
Pues no sabría decirte. Sí que es cierto que nos hacen más goles, es evidente, y más teniendo el momento que tenemos de Unai Simón, que es extraordinario. Entonces habla peor del nivel defensivo. Sí que es cierto que en el campo ha habido algún partido, quizás el del Valencia, que sí que tuve alguna duda de cómo defendimos alguna acción, pero en el resto de partidos, pues bueno, son acciones que pueden entrar, que no. El otro día los dos goles son buenas acciones de ellos, y no lo sé, siempre se puede mejorar, y hay que mejorarlo, evidentemente, pero no lo sé si nos están haciendo muchísimo más peligro o no, o simplemente están siendo más eficaces.
Óscar, ¿cómo es eso de jugar sin tener compromiso internacional? Algunos jugadores de por medio, solo cuatro partidos antes de volver a parar y tener que esperar, después de jugar un viernes, hasta el siguiente lunes, demasiados días quizás, ¿no?
Sí, bueno, habrá que aprovecharlos para descansar, para estar con la familia, con los amigos y intentar desconectar.
¿Hay alguna más?
Pero más allá de la decisión que tomes a final de año, no sé si sientes el cariño de la gente y del club hacia ti, hacia el legado que estás dejando, y que se quiera renovarte otra vez, y sobre todo si hace unos años, cuando tenías los problemas de tobillo, te imaginabas estar en esta situación con 34 años.
Bueno, siempre he dicho que tengo la sensación de que he caído de pie en Bilbao. Siempre me he sentido muy querido. Es verdad que ahora, cuando van pasando los años, todavía quizás me siento más. No me imaginaba, pues bueno, cuando sufrí igual dos años más o menos con el tobillo, que estuve ahí muy renqueante, no me imaginaba que iba a estar a estas alturas en el Athletic y encontrándome bien. Pero bueno, se ha dado esta situación. Como digo, la voy disfrutando cada día, porque no sé hasta cuándo va a ser. Y ahora mismo lo que me importa es disfrutar esta temporada, ayudar al equipo el máximo posible, y ya se verá.
Las palabras de Óscar de Marcos, 11:38.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica y Zamaco a 1 en Galdaca.
Carpintería Yodiana Ventaclim. Fabricantes e instaladores de ventanas de madera y ventanas mixtas de madera y aluminio. Somos especialistas en rehabilitaciones de alta y muy alta eficiencia energética en el casco viejo de Bilbao. Más información en ventaclim.com, o si lo prefieres, apunta este número: 94 672 24 58. En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94-475-1357.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
20 minutos para la medianoche. Paul Giblin, Gabón, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, caballero?
Bueno, muy bien, no tan bien como el jefe, ¿no? Que está de vacaciones otra vez, pero vamos, bueno, aguantando.
Está chupando. Está chupando frío, así que tampoco me importa mucho, ¿eh?
Y esta mañana también tengo yo en Madrid, o sea.
Bien, os cuidáis bien entonces. Bueno, Paul, lo que parecía una victoria plácida en la cerámica, donde no se nos da habitualmente bien las cosas, casi termina convirtiéndose en una tragedia griega.
Sí, pero yo prefiero mirar realmente a los 85 minutos anteriores, ¿no? Que el equipo, yo creo que hizo media hora. 40 minutos excelentes al segundo tiempo, hasta el gol lo tenía muy, muy controlado, podía haber metido más goles, y yo creo que quizás tenía que haber ido para un cuarto hasta antes del descanso, pero sí, obviamente los dos goles sí nos hicieron sufrir, pero hay que decirlo, que después del segundo, aunque obviamente la inercia del partido te produce nervios, ¿no? El equipo se rehizo, ¿no? Y el Villarreal, a pesar de empujar, no creo más peligro. Entonces, bien, una victoria al final muy merecido, que podía ser más apuntado y probablemente debía ser más apuntado, pero este es un campo donde no solemos puntuar y 3 puntos y ahora para mirar al viernes a ver si podemos sacar 3 más y acercar a puestos Champions.
Sí, porque es verdad que tenemos los mismos puntos que la pasada campaña por estas fechas, todavía queda un mundo por delante, pero bueno, lo que sí es verdad es que el equipo da otras sensaciones con respecto a la pasada campaña.
Sí, además yo creo que hemos jugado contra más rivales del nivel, ¿no? Que antes de la temporada pasada, cuando ya estamos a punto, ¿no? Si lo piensas, a punto de ir al Mundial, ¿no? Yo estaba haciéndome la maleta para ir a Qatar. Bien, hombre, el partido de viernes yo creo que va a ser complicado porque creo que a pesar de todo y a pesar de todos los temas arbitrales, el Celta no está bien, pero no está tan mal quizás para estar en puestos del descenso y tener 2 o 3 jugadores, Strand Larsen y Aspas, por ejemplo, que aún puede complicarte la vida y obviamente sin hablar de Unai Núñez.
¿Te preocupa que ese run que hay con el tema de los árbitros pueda afectar al partido del viernes?
Yo creo que siempre nos preocupamos, ¿no? Más que nada me preocupó escuchar a nuestro amigo, a nuestro gran amigo, el elemento este, Mateo Lao, salir diciendo lo que están haciendo al Celta no es justo, no está bien, ¿sabes? Hay que mirarlo y pensar, ala, tu amigo lo dices justo antes de que jueguen en San Mamés. No sé, igual estoy paranoico, pero sí. Todos recordamos cómo pitó este hombre y estoy cruzando los dedos que no sube un puesto importante en la federación.
Pues veremos qué es lo que ocurre, porque la verdad es que no tenemos casi ni tiempo ni para lamentarnos ni para congratularnos de las victorias con eso. Luego ya tendremos tiempo de por medio con el desierto que nos viene la semana que viene por delante en lo que al deporte se refiere, pero estaremos pendientes de lo que ocurra. Porque te mando un abrazo. Muchísimas gracias, amigo. Buenas noches.
Venga, hasta pronto. Agur.
11:43.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gaursa, en el Alto de Enecuri.
¡Del mundo! ¡Pero qué bilbainada! Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gaursa tenemos el vehículo de ocasión, kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gaursa en el Alto de Enecuri.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio, 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
En Bilbo Sport, lacanteradelezama.com.
Así es, lacanteradelezama.com, y a estas horas de la noche saludamos a nuestro amigo Javi Quirós. Javi, buenas noches, Gabón.
¿Qué tal, Iker? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues nada, vamos a hacer un rápido repaso de lo que ha ocurrido con nuestros equipos este pasado fin de semana, como siempre, si te parece, comenzando por nuestro Bilbao Athletic.
Sí, el Bilbao Athletic ganó 0-3 en su visita al Arenas de Guecho, un partido que confirma la línea de tan buen rendimiento que están teniendo los de Carlos Gurpegui, y a la espera de un partido grande el próximo sábado en Lezama frente al Baracaldo, que probablemente sea el rival de mayor entidad, de más nivel, y lo que supone el partido probablemente más bonito que se pueda ver en esta categoría a lo largo del año.
Un partido en el que me consta que ya se ha vendido todo el papel para el compromiso, y en el que sí que vamos a ver, Javi, un poquito un nivel un poquito más superior para este Bilbao Athletic, que ahora mismo se las lleva de calle.
Sí, en principio, bueno, ya sabes lo que pasa con todos estos partidos que recogen tantas expectativas, ¿no? Que al final, bueno, siempre se queda un poco corto al final, la representación real, pero evidentemente el Baracaldo es sin duda el rival a batir, es el equipo más fuerte de la categoría junto con el filial, y es el reto más interesante que tienen los de Carlos por delante.
Hablamos del Baskonia.
El Baskonia venció 2-1 al Lagunonac, confirmando que poco a poco va encontrando esa línea de rendimiento los de Vitor Llopis. El próximo fin de semana juegan contra la Cultural de Durango, el sábado a las 5 de la tarde, rindiéndoles visita.
Y bajamos un escalón.
Los juveniles, vamos a empezar por orden inverso. El juvenil nacional, que empató fuera de casa frente a la Aurrera a ceros, y el juvenil de honor, el mayor de los juveniles, que obtuvo una victoria muy representativa para lo que es el Atleti, venciendo al juvenil de la Real Sociedad con claridad en un gran partido de los chavales, que ofrecieron un rendimiento que hasta ahora había tenido más altibajos de los que demuestra un partido que fue muy completo para los chicos, con todo lo que conlleva también vencer en un derbi.
Los cadetes de Liga Vasca, si no me equivoco.
Los cadetes no tuvieron competición ninguno de los dos porque se están celebrando las competiciones de las selecciones territoriales. Sin embargo, creo que es importante destacar que venimos advirtiendo las dificultades que está pasando el cadete de Liga Vasca, con esa nueva necesidad de que los chicos vayan adaptándose a ese nuevo proceso metodológico que se está implementando en Lezama. Y es bueno saber que el club está sensibilizado con ese proceso, que está tomando medidas. Esta semana el propio Robert Robles, que llega al club de la mano de Miquel González como responsable de metodología, se ha hecho un poco cargo de, aprovechando este parón, de intervenir en el día a día de los chicos, y sobre todo yo creo que ayudar al grupo de entrenadores que trabaja con ellos a tener una línea de trabajo común y una idea común. Y es bueno saber que el club está sensibilizado con esa situación y que están trabajando sin descanso en la mejora de ese proceso.
Y brevemente, hoy vamos a destacar a un jugador, David Arredondo, del Baskonia.
Sí, David es un chico de estos que no llaman la atención con facilidad a la primera vista. Es un especialista, es un futbolista que, para que la gente se pueda hacer un retrato rápido, ocupa la posición que ocupaba Miguel de Andrés o que ocupaba Carlos Gurpegui más recientemente. En definitiva, David es un especialista de ese espacio. Acostumbrados como estamos en este momento a ver futbolistas en el centro del campo del Atleti no ya solo en el primer equipo, como son los casos de Galarreta actualmente o del propio Unai Gómez, sino también en el filial y en el propio Baskonia con Aiz Calboniga o con Mikel Jaureguizar o Gere, que son futbolistas más dinámicos, con más recorrido, con más posibilidades de jugar en diferentes alturas. David es un futbolista más posicional, que permite que sus compañeros de línea vayan cogiendo vuelo en el campo, puedan tener esa libertad de ocupar diferentes espacios y diferentes alturas, y él es un poco el que consigue auxiliar a todos, a la línea defensiva metiéndose entre ellos cuando es necesario, a los centrocampistas respaldándolos por atrás cuando cogen vuelo en ataque, un futbolista que además garantiza la continuidad del juego, un futbolista capaz de ganar las situaciones de cuerpo a cuerpo. Quizá el aspecto técnico en el que él tenga más que él tenga que progresar un poquito más sea en el juego largo, donde le cuesta un poquito más, pero es un futbolista con un trabajo muy oscuro pero muy eficiente y de mucha capacidad. Es un futbolista muy interesante que escasea hoy en día en el Atleti. No hoy en día, llevamos unos años de cierta carencia, como los llevamos con el tema de la sustitución de los Aduri, Zurzaiz y compañía, y es un futbolista muy interesante, todavía en edad juvenil, que está jugando en el Baskonia, que juega con continuidad y que se le augura un futuro muy interesante.
Pues le tendremos en el ojo de mira, gracias como siempre a la cantera de Lezama. Javi, que te mando un abrazo, muchísimas gracias por el parte de la semana. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Iker, un saludo.
Gabón.
Recuerda que en lacanteradelezama.com puedes seguir toda la actualidad de las categorías inferiores del Athletic y mucho más.
Y mañana a las 8 de la tarde en el Estadio de los Cármenes tenemos partido de Copa de la Reina entre el Athletic y el Granada. Esperemos que las de David Aznar se puedan traer la victoria, teniendo en cuenta que hablamos de un partido de eliminatoria única. Así que la mejor de las suertes para las rojiblancas en su partido de mañana en la Copa.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Son grandes profesionales que en caso de necesidad te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si lo necesitas o no. Hazme caso. No esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Galdakao, Getxo, Baracaldo o Medina de Pomar y también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Bilbo Sport. El Athletic con la verdad por delante.
Ocho minutos para la medianoche. Hablamos a estas horas de la noche ni de fútbol ni de baloncesto. Hablamos de hockey. Y hablamos del primer torneo internacional más 50 hockey línea Buitres Bilbao. Un torneo benéfico en favor del Banco de Alimentos de Vizcaya. Y para ello vamos a hablar a estas horas de la noche con un buen amigo de esta casa, como es Alfonso Blanco. Alfonso, Gabón, buenas noches.
Hola, Iker, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, pues tenemos jaleo en los días 11 y 12 de noviembre, es decir, este fin de semana, con ese primer torneo Buitres más 50. ¿Qué me puedes contar de él?
Pues te cuento, sí, miras el primer torneo de más 50 que se va a celebrar en España de hockey de línea. Lo hemos organizado el Buitres Hockey Club de Bilbao, que jugamos en Zorroza. Para ello hemos invitado a 6 equipos de Madrid, de Valladolid, de Mallorca. Viene también los Prodigy Boys, que es un equipo de Chequia. Y bueno, pues jugaremos el sábado y el domingo. El sábado jugaremos los partidos, una especie de liguilla, y luego ya el domingo jugaremos pues semifinales y final. Y todo ello, pues bueno, como has dicho, pues para recaudar fondos para el Banco de Alimentos de Vizcaya, que creo que es una cosa bastante importante, sobre todo en estos momentos en que la gente la está pasando bastante mal. Y creo que andas, además el Banco de Alimentos creo que anda, pues bueno, bajo mínimos. Entonces, creo que es un torneo bonito, y con el que esperamos recaudar pues por lo máximo posible para ayudar a la gente que lo necesita.
Y todo ello gracias a un equipo como es el Buitres Bilbao Hockey Club, que fue fundado en el 2014, no hace mucho. Sois veteranos, pero este equipo no tiene tantos años, ¿no?
Bueno, te cuento un poco la historia de Buitres. Bueno, esto viene de muy lejos, ¿no? Porque gran parte de los jugadores de Buitres pues venimos de la época del hockey hielo, que ya, fíjate de cuando hablamos, que de la pista de hielo de Nogara desapareció en el 85, y la de Zubialde, que poca gente se acuerda, de Portugalete, pues bastantes años atrás todavía. Venimos ahí pues casi todos del hielo, y pues en el 2014 pues sí fundamos el equipo de línea, aunque anteriormente ya habíamos jugado entre nosotros, pues bueno, en plan ya te imagínate, pues pachanguitas de amigos.
Sí.
Pero desde el 2014 pues ya competimos en distintos torneos y la Liga Amateur, que se juega aquí en el País Vasco.
Me consta que no es la primera vez que organizáis un torneo. En este caso sí que es este primer torneo internacional, pero sí que es verdad que el Buitres lleva ya años colaborando y haciendo iniciativas solidarias de recaudación de fondos.
Sí, siempre que nos es posible intentamos organizar pues algún torneo con algún buen fin, intentar ayudar a la gente que más lo necesita. Y en este caso, pues bueno, creíamos que el Banco de Alimentos, pues fuera, y sobre todo por la cercanía, el Banco de Alimentos de Vizcaya, creíamos que era y sobre todo el momento en el actual en el que la gente sabemos que lo está necesitando pues más que nunca, pues lo hemos vuelto a hacer. Uh-huh. Y anteriormente pues organizamos también, damos hace unos años también para Etiopía, distintos torneos, siempre intentando ayudar a la gente que lo necesita.
El torneo se celebra este fin de semana, como digo, días 11 y 12, en el Polideportivo de Zorroza. Sí. ¿Cómo pueden colaborar las personas que vayan a disfrutar del torneo? Porque, si no me equivoco, la entrada va a ser gratuita, no se cobra absolutamente nada, pero sí que van a poder hacer unas donaciones allí, incluso con la compra de merchandising, si no me equivoco.
Efectivamente, hombre, lo más sencillo, lo más fácil es incluso a través de la página web, a través de su web, o también...
Perdón, Alfonso, es que no se ha oído. No sé si lo has dicho, pero justo se ha cortado y no sé si la has dicho.
Sí, te repito. Sí, en principio lo más sencillo... Bueno, sí. En principio la entrada es gratuita, sí. Tanto el sábado como el domingo. La gente que quiera hacer donaciones pues puede hacerlas directamente al Banco de Alimentos a través de su página web o incluso en distintos supermercados. Uh-huh. A la hora de pagar. Creo que en el ticket puedes incluso poner a quién va a ir donada los alimentos que quieras recaudar. Luego ahí en la propia pista, durante el sábado y el domingo, también vamos a vender, pues bueno, en principio hemos hecho camisetas, creo que son unas camisetas bien chulas, con las cuales también recaudaremos fondos que irán directos íntegramente al Banco de Alimentos también.
Pues animamos desde Radio Nervión a todo el mundo a que este fin de semana acuda a ese primer torneo internacional más 50 hockey línea Buitres Bilbao. Como digo, un torneo en el que todo va a ser un torneo benéfico en favor del Banco de Alimentos de Vizcaya, que como bien has dicho, Alfonso, está escaseando la comida, no están pasando por un buen momento y sin duda alguna torneos como este, eventos como este, pues les van a venir a las mil maravillas.
Sí, en principio el torneo es benéfico, tratamos de ayudar a la gente que más lo necesita. También lo que intentamos es promocionar un poquito el hockey en línea, que es en donde hemos acabado todos, vamos a decir, todos los que venimos del hielo, ya que en Bilbao no tenemos pista de hielo, desafortunadamente. Y bueno, pues yo creo que la cosa es importante, ¿no? Para que la gente acuda, cuanto más gente vaya, mejor.
¿A qué hora son los partidos, pues Alfonso? Porque sábado, eso no te he dicho, el sábado, eso sí, que no te lo he preguntado. El sábado sí. Empiezan bien prontito, ¿no?
Sí, desde las 9:30, bueno, hasta última tarde habrá partidos.
Perfecto.
O sea que se puede reenganchar a la hora que quieras. Puedes ver 1, 2, 3, 4, 5 los partidos que te apetezca, porque además yo creo que habrá buen ambiente.
Pues, pues Alfonso Blanco, que la mejor de las suertes, que haya un llenazo este fin de semana en ese primer torneo internacional Buitres más 50, como digo, y sobre todo pues muchísimas gracias por ese tipo de iniciativas que vienen también en estos momentos tan complicados. Alfonso, que te mando un abrazo. Muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros por promocionarlo. Un abrazo.
Un abrazo,
a todos.
Buenas noches.
Y esperamos allí. Venga, adiós y que es. Adiós.
Bueno, pues 30 segundos para la medianoche. Agurchani ya está por aquí, con ella se quedan. Nosotros nos vamos. No tenemos tiempo para más. Reciban el saludo cordial de Iker Fernández. Gabón, buenas noches.